Buenos Días Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid. Buenos días, Madrid. Son las 16 minutos de la mañana del viernes 13 de enero, Día Mundial de los Cerros.
Cruzando cerro y arroyos, venido para ver palabra de honor.
Un cerro o colina, que esto viene a ser lo mismo, es un relieve de terreno menor que una montaña y que en general no supera los 100 metros de altura. Se caracteriza porque su base es extensa y su cima redondeada debido al proceso de erosión, porque en realidad la colina o el cerro no es otra cosa que una montaña antigua muy desgastada por la erosión del agua y del viento. Hay un cerro, el de Göbekli Tepe, en Turquía, más conocido como Colina Panzuda, que alberga el templo más antiguo que se conserva. Fue levantado durante el Mesolítico y su edad ronda los 12.000 años. Y por lo que se refiere a nuestra comunidad, a la Comunidad de Madrid, también tenemos cerros y unos cuantos además, exactamente 112. IFEMA arranca este 2023 con uno de sus clásicos, que es Fitur, la Feria Internacional del Turismo. Con casi 800 expositores en 70.000 metros cuadrados y con Guatemala como país invitado, Fitur espera superar la cifra de visitantes de antes de la pandemia. Juan Arrizabalaga es el director general del IFEMA y va a ser él quien nos dé todos los detalles. Y la Comunidad China de Madrid ya está inmersa en la celebración de su año nuevo, que este año es el del conejo, símbolo de la longevidad y la amabilidad. Dawei Ding es el vicepresidente de la Asociación de Chinos de España y va a ser él quien nos explique cómo lo están ya celebrando y qué preparan para el día 22, que es el día grande, el más importante. Y ya puestos a viajar y a conocer mundo, hoy en Viaje Sonorato nos vamos a Roma. Todo encaja porque además Roma también es conocida como la ciudad de las siete colinas, en el Día de la Colina. Y seguramente hoy de lo que más hablan los romanos, por cierto, es de las memorias del que fue secretario personal de Benedicto XVI, en las que no se corta la hora de criticar al Papa actual. Manuel Torín, nuestro corresponsal en Roma, nos va a poner al día de la reacción que está provocando este libro en el Vaticano. Y además Begoña Tormo, muy integrada en lo del Año Nuevo Chino, nos va a recomendar en su sección de lo bueno, lo mejor, unos cuantos lugares para comer pato laqueado. Antonio Martín Bomón llegará con su análisis de la semana y Rubén Ruiz aterrizará procedente de su planeta R para que podamos despedir este viernes con una sonrisa. Y vamos ya con nuestra rueda de reconocimiento, que se inicia como siempre con las efemérides de Nieves Ortiz.
Pues un día como hoy de 2019, el pequeño Julen de 2 años caía en un estrecho y profundo pozo excavado ilegalmente en una finca de Totalán, en Almería. Para su angustioso rescate, seguido internacionalmente, participaron 300 personas y numerosa maquinaria pesada. Tras diversos contratiempos durante la perforación de un túnel paralelo, localizaron 13 días después el cuerpo sin vida del niño. Además, en 1969, los Beatles lanzaban el álbum Yellow Submarine. 30 años más tarde, en el 99, Michael Jordan dejaba la NBA y en el 41 fallecía James Joyce, escritor irlandés, uno de los más influyentes del siglo XX, aclamado por su obra maestra Ulises. Y fue en 1998 cuando el último de la fila, formado por Manolo García y Kimi Portet, anunció su separación definitiva. Ha sido uno de los grupos musicales de más éxito en España durante la década de los 80 y 90 años, en los que desarrollaron 7 álbumes musicales y numerosas giras donde se incluían éxitos como este.
Belén Amorafiz, hay que felicitar.
Hay que felicitar. ¿A quién? A nuestros compañeros que nos están amenizando la mañana, aunque todavía no lo veáis. Podría ser, pero no. Voy a felicitar a un chaval muy guapo. ¿Para qué vamos a engañarnos? Bueno, chaval, tiene ya 46 años. A ver, Juanjo Ceballos dice que no es guapo. Que juzguen por ustedes mismos los oyentes si es guapo o no es guapo nuestro cumpleañero Orlando Bloom. A ver, opiniones para todos los gustos. ¿Blandito? Pues
sí.
Mira, vale, pues podría ser blandito, pero guapo. Guapo también. A mí no me parece tan blandito.
Perdona, Ceballos, también le parece blandito.
Pero
sí, está diciendo
sois,
que
¿verdad?
Sí.
Bueno, no pasa nada, me
bueno,
lo quedo yo.
Vale,
me lo quedo
pues
yo,
nada,
no hay ningún problema.
Para ti.
Orlando Bloom.
Venga,
cumple
estupendo.
46 años, me lo quedaré con permiso de Katy Perry, que es aquella la que estamos escuchando. En principio, digo así, en principio su pareja es que están cada dos por tres, que sí, que no, que blanco, que negro, tienen una hija en común, eso es verdad, y parece ser que están en terapia. Esta canción que estamos escuchando es la favorita de Orlando Bloom, al menos en su día, porque era el momento en el que ella a través de una canción le decía que sí, que quería pasar el resto de su vida con él, pero eso, en 2023 no lo tienen tan claro. Cosas de la vida. Orlando Bloom está celebrando su cumpleaños y lo hace con estrenos a la vista. Por un lado tenemos en plataforma digital el estreno de la segunda temporada de Carnival Row, una serie en la que nos encontramos con los humanos que están en lucha con unas criaturas extrañas que son una especie de hadas. Pero no hadas bondadosas, bondadosas, unas hadas que dan un poquito de miedo, también
vaya.
Hay que decirlo. Lo dejo ahí, segunda temporada en estreno este próximo mes de febrero en Prime Video. Y también en el cine llegará en agosto de este año que estamos empezando Gran Turismo, otra peli en la que también le encontramos como protagonista a Orlando Bloom, aquel que conocimos en todo el mundo gracias a un personaje de elfo, niño elfo, le llamaba Viggo Mortensen en confianza, hacía de Legolas, aunque bien es cierto que no fue el papel para el que él se posicionó. Él participó en una audición para otro papel, pero Peter Jackson le vio y dijo, mira, eres elfo,
eres un
eres
elfo.
Legolas.
¿Ves cómo era hablando?
Era blandito, de verdad, claro. ¿Cómo sois? A ver, entre Viggo y Orlando me quedo con Viggo, pero como estoy felicitando a Orlando, me quedo con Orlando, que además tiene mucho sentido del humor. En los tiempos de Legolas, la gente hizo ahí un meme musical y él se animó a cantarlo en directo.
They've taken the hobbits to Isengard.
No le falta. Ahí, mira, tiene voz que no es de blandito. Ahí está. ¿Cómo sois? De verdad, felicidades, Orlando. Yo te quiero. Si no encuentras quien te quiera más, vente conmigo que no hay problema. Adiós.
Está llamando el señor Amorafiz en estos momentos. Llamada urgente. Por favor, Belén, atiéndele. Clara Esteban Santral, de este 13 de enero.
Hoy celebramos San Hilario de Poitiers. Fue obispo, escritor y padre y doctor de la Iglesia, conocido como el martillo de los arrianos, porque criticó duramente esta corriente y que defendía que ninguna frase, por elocuente que sea, puede describir a Dios, que es incomprensible y que contiene toda la creación. Hilario, además, fue pionero en los cantos religiosos y los himnos. Este nombre, Hilario, de origen latino, significa aquel que es alegre. Hay 5.549 hilarios en España. También hoy se celebra San Agricio de Treveris, que vivió en el siglo IV, era protegido de la emperatriz Helena y gracias a ella le nombraron obispo y fue ella también la que le animó a construir iglesias con las reliquias que ya poseía. Una de ellas fue un clavo de la cruz, otra el cuchillo de la Última Cena, también restos del apóstol Matías y un trozo de la túnica sagrada. Y después de contaros su vida, os tengo que decir que hoy no hay nadie a quien felicitar con este nombre que de origen latino significa campo de tierra o campo de cultivo.
¡Ya llegó el viernes!
¡Como loco! ¡Como loco se pone! Sergio Martín Romo.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, ratito de dientes.
Hoy esas cosas con las que te gusta tomarte tu tiempo, te gusta hacerlas despacito, bien. Con calma, ¿vale?
Muy bien.
Eres de los que después de repostar y antes de arrancar y dejar tu surtidor, el surtidor libre, te gusta ajustar todos los espejos del coche, pasar un trapo por el salpicadero para quitar el polvo, guardar el ticket que te han dado con los del resto del mes en una carpetita que tienes para ello en la guantera y además te limpias las gafas de ver, las que llevas puestas y encima también las de repuesto. Te gusta atarte los cordones de los zapatos, deportivas, botas, con mucha calma mientras que recitas la poesía de... Los cordones se sueltan si no los sabes atar. Te cuento un secretillo y muy pronto aprenderás. Tomando las dos puntitas, una cruz has de formar. Pasa uno por la cueva y ahora lo estirarás. Observa, verás, se formó un nudo. Llévalo hasta abajo sin ningún apuro. Toma un cordón, forma una rejita, el otro la abraza y se mete en la cuevita.
¿Te gusta tomarte tu tiempo para anunciar el ratito de oyentes? Por ejemplo.
¿Te tomas tu tiempo a la hora de tomarte un revuelto de frutos secos y en lugar de llevarte un puño a la boca, los vas sacando uno a uno para que no se mezclen sabores del cacahuete con la almendra, con el anacardo, con las habas, la avellana, la nuez de macadamia y sobre todo para degustar ese garbanzo tranquilamente y sin estrés?
Horrible.
Mensajes y notas de voz. Tranquilamente, tomaros vuestro tiempo. Al 628-091-117.
Hostia.
Por cierto...
¡Ay! ¿Hay más? Sí.
Tenemos ganadora del concurso de tornillo.
Carlos Honorato,
madre
un poquito
mía.
De ritmo esto.
Vamos madre a darle ritmo, mía. Que ha venido hoy Sergio con un poco, ¿eh?
Bueno, perdona, tú traes tu reto que requiere también tomarse su tiempo, ¿eh?
¿Sí?
Cuidado.
¡Qué susto!
Hoy da susto. Hoy es viernes 13.
Sí.
Nosotros somos más de martes y 13, hay que decirlo.
Sí,
porque,
también,
fin.
Sí.
Bien. Pero viernes 13 es como una fecha muy determinada porque hay gente que pasa miedo.
Venga ya.
Sí, le gusta pasar miedo y disfrazarse y ponerse caretas. Así que hemos cogido un famoso español que se hizo una foto con una careta muy siniestra, pues parece un payaso loco. Bueno, realmente es la careta de payaso loco.
Sí.
Con el pelito verde. Y entonces lo que se trata es de adivinar, pues, ¿quién es él?
Pues como vamos a adivinar nada si no se
mirándole
le ve nada.
Mirándole el blanco de los ojos.
Por Dios.
Pues mirándole el blanco de los ojos.
Eso sí que es a voleo.
Sí.
Bueno,
hay que reconocer que es un poquito a voleo.
Sí.
Bueno, ¿quién sería capaz de disfrazarse así y retratarse? ¿Podría ser Iker Casillas?
Podría.
¿Podría ser David Bisbal?
Podría.
¿Podría ser Gerard Piqué para huir de...?
Está hoy como para andarle con tonterías.
¿O para entrar en su casa de Strangis?
También puede ser.
¿Eh? Y que no le hagan fotos.
Bueno.
Bueno, pues uno de los tres es el que se ha hecho esta fotito con la careta de payaso loco. Joker.
Muy bien, pues entramos en arroba buenos días OM. Vemos esta careto que puede ser cualquiera.
Ya.
No sé si habrá alguna pista por ahí o no. No tengo ni la menor idea.
Hay dos fotos que en realidad es la misma. Y bueno, puede que haya alguna pista en la foto.
Bueno, ¿quién es? ¿Iker Casillas, Gerard Piqué o David Bisbal?
Sí, uno de los tres.
Votamos y a la 1-5, como siempre, tendremos la solución. Pero mientras tanto, pues ya sabes, a enredar.
Sí, sí, a enredar. Lo mío es enredar.
Vienes un ratito, me cuentas cómo va el porcentaje, te vas,
si
vuelves otra vez.
Maravilloso. La vida es maravillosa.
Vaya día, vaya viernes 13 tiene este hoy. ¿Pero qué es? ¿Pasa? ¿Estáis todos fatal? Corría, queridos niños, el año 1982, cuando el trío de nombre alemán publicaba este Da, 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 que tiene un subtítulo, en fin, Ich lieb dich nicht, du liebst mich nicht, que esto es un auténtico trabalenguas. Bueno, pues este disco, que salía a la luz tal día como hoy, hace unos cuantos años ya, fue número uno en 30 países en todo el mundo y vendió 13 millones de discos. Ajá. Ajá.
Ajá. So, so, du denkst, es ist zu spät. Aha, nur wegen Dieter Thomas Heck, aha, jedoch die Sonne wandert schnell, aha, after all is said and done, it was right for you to run.
Ich lieb dich nicht, du liebst mich nicht, aha, ich lieb dich nicht, du liebst mich nicht, aha, ich lieb mich nicht, du liebst mich nicht.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Únete a los despropósitos de Año Nuevo de Forus. Este año ven a hacer deporte cuando te dé la gana. Pégate un capricho y entra en tu zona de confort con nuestras piscinas y spas. Que tu único propósito sea disfrutar. Forus, Real People. Apúntate ya y llévate la matrícula y enero gratis. Entra en forus.es.
En El Enfoque nos dirigimos a gente como tú. Gente que quiere estar bien informada, que quiere contrastar las opiniones, que quiere saber lo que pasa. En El Enfoque, Félix Madero y todo su equipo te cuentan lo que pasa cada día para que saques tus propias conclusiones. De 7 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Hola, Juan. ¿Le puedes pedir prestada la furgoneta a tu primo para hacer una mudanza?
No te merece la pena, Marta. En Telefurgo tienen furgonetas nuevas de lunes a jueves al 50%.
Sí, aquí lo tengo, telefurgo.com. Además, tienen 5 delegaciones en Madrid.
Sí, en mi trabajo alquilan con Telefurgo y nunca tienen problemas.
Ya la he reservado. Qué fácil y cómodo es alquilar con Telefurgo. Telefurgo.com.
Los viernes el mundo tiene una cita en Onda Madrid.
De cara al mundo. Las claves del mundo en tus manos.
Te contamos por qué lo que pasa en el mundo te afecta cada día más.
De cara al mundo. Los viernes, de 10 a 11 de la noche, con Javier Fernández Arribas.
Las claves del mundo en tus manos. Buenos días, Madrid en Twitter.
Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Y FEMA Madrid arranca el año 2023 con una de sus ferias más potentes y más emblemáticas, como Fitur, la Feria Internacional de Turismo, que se va a celebrar del próximo día 18 de enero al día 22. Y FEMA ha sido reconocido como el mejor centro de convenciones de Europa y ha convertido a Madrid en la ciudad de referencia para la celebración de grandes eventos y ferias internacionales. Tenemos con nosotros ya a Juan Arrizabalaga, que es director general de IFEMA. Señor Arrizabalaga, muy buenos días.
Muy buenos días, Eli.
Bueno, comenzamos como cada año, ¿no? La temporada de IFEMA por todo lo alto, con Fitur, que es... Ya esto no es que sea una feria, es que es la feria por excelencia, yo creo, sobre todo si hablamos de turismo y de viajes.
Sin duda arrancamos el año 23, la 43 edición de Fitur, que es nuestra feria de arranque, y como bien decías, es una feria que ya se ha convertido en un desde hace años un referente mundial, ¿no? Sabiendo además que durante los años de la pandemia pues no hemos parado de hacer la feria, ¿eh? Y ha
es
sido
cierto.
Absolutamente esto un hito.
Bueno, creo que el récord está en el año, justo el anterior a la pandemia. Este año las expectativas son superar en todo, ¿no? En número de expositores, en metros cuadrados dedicados a esta feria y, por supuesto, en número de visitantes.
Exacto, sí, el año 2020, justo antes de que se activara la pandemia, se dieron las cifras récord para Fitur, y este año 2023, pues después de dos años muy complicados para toda la sociedad, pues vamos a consolidar la recuperación de la actividad, se está recuperando la actividad turística mundial, y FEMA pues es un reflejo de lo que está pasando en la industria turística, ¿no? Y los datos y las cifras que vamos a tener este año de expositores, de países visitantes y de visitantes profesionales y público en general, pues se van a acercar muchísimo a las cifras récord que se dieron en 2020. Sí.
Bueno, como decimos, Fitur, digamos que inaugura o da el pistoletazo de salida a la temporada 2023 de IFEMA, que sigue siendo no solamente un centro de referencia en todos los sentidos, sino que además es un gran motor, y yo creo que esto es importante recordarlo, un motor económico para la Comunidad de Madrid impresionante. ¿Cuánto dinero se espera recaudar, por ejemplo, simplemente con Fitur?
Fitur, en nuestras estimaciones a día de hoy, es que va a generar en torno a los 400 millones de euros para la ciudad y la Comunidad de Madrid, ¿no? Porque claro, son esta misma mañana estaba yo por los pabellones viendo cómo se estaban levantando ya los stands de los 8 pabellones que van a albergar Fitur. Aquí ahora mismo hay casi 3.000 personas trabajando, montando todos los stands, ¿no? Entonces no es únicamente lo que ven los profesionales y el público en general, sino todo lo que hay detrás, los hoteles, las líneas aéreas, los restaurantes, los taxis, los autobuses. Hay muchísimo negocio alrededor de lo que es una feria, desde ya hace muchas semanas y en días posteriores a la celebración de la feria, ¿no? Y esos 400 millones pues reflejan toda la actividad económica alrededor de lo que genera Fitur.
Claro, no solamente hablamos efectivamente de dinero, es que hablamos de puestos, muchos puestos de trabajo.
Correcto, sí. En torno, nosotros tenemos estimados que IFEMA en un año pues genera en torno a los 30.000 puestos de trabajo en Madrid, la comunidad, y algunos fuera de la comunidad, porque para instalaciones como las de Fitur viene gente no solo de la provincia de Madrid, sino de otras provincias a instalar, incluso del extranjero, porque son eventos que trascienden muchísimo más a la economía puramente de Madrid y que tienen que aportar y ayudar otras comunidades autónomas y otros países.
Bueno, ¿cuántas ferias se van a celebrar a lo largo del año en Fitur? Perdón, en IFEMA.
En IFEMA, el año 2022, hemos hecho 97 ferias y 17 congresos. En el año 2023, como hay ferias que en los años pares, como decimos, en el 2022 se celebran de forma bienal, este año vamos a hacer más o menos una cifra de ferias de alrededor de 90 ferias y en torno a los 15 congresos. Pero es que además, aparte de las ferias, IFEMA se está convirtiendo en uno de los centros de ocio y musicales más importantes de Madrid, ¿no? Y aparte de las ferias y congresos, tenemos muchas actividades de ocio.
Bueno, si volvemos un poquito a Fitur, señor Arrizabalaga, es tradición ya que cada año haya un país asociado, un país invitado, digámoslo, para que todo el mundo lo entienda. En este caso, en esta edición, va a ser Guatemala. ¿Cómo se eligen estos países?
Bueno, exactamente, Guatemala va a ser el país invitado para Fitur 2023, y la selección de estos países la hace el comité organizador en base a las solicitudes que hacen los propios países interesados en tener una representación un poquito más relevante a lo largo de todo el año. Es decir, recibimos las solicitudes, las presentamos al comité organizador, y es el comité organizador que está representado pues por todas las administraciones y por las empresas más relevantes de todos los sectores que afectan al turismo, la que selecciona al país invitado.
Pues si tenemos en cuenta que tanto IFEMA como centro de referencia, como Fitur, como referencia dentro de las ferias de turismo, habrá bofetadas para poder estar presente y para poder tener ahí un stand que, por cierto, cada vez son más entretenidos, más llamativos, porque cada uno de ellos lo que pretende es captar la atención del público, con lo cual, si nos pasamos por Fitur, lo vamos a pasar estupendamente, porque es dar la vuelta al mundo en 70.000 metros cuadrados.
Es exactamente, ¿no? Tenemos más de 130 países representados y, como decía Selly, pues sí, hay mucho interés por tener una presencia como la que tienen los países invitados, que tienen pues muchísima más exposición y comunicación y presencia y relevancia dentro de lo que es Fitur, ¿no? Entonces, esto es un, como bien decías, pasar por Fitur para los profesionales es un punto de atracción y de comunicación y de toma de contacto y de hacer negocio, y para el público en general que viene el fin de semana, pues es darse una pequeña vuelta al mundo de forma rápida y poder obtener información muy relevante para que sus viajes sean más agradables y con más información.
Bueno, pues eso, nos damos una vuelta por la feria de turno, en este caso Fitur, que es de las más, en fin, de las más solicitadas por los madrileños, por gente que viene de fuera de Madrid. Podemos ver un musical, podemos tomarnos algo, porque hay restaurantes, hay cafeterías. Yo nunca me canso, señora Arrizabalaga, de hablar de la versatilidad de IFEMA, ¿eh? Yo creo que a nadie se nos puede olvidar cómo se transformó en un hospital de campaña rápidamente en tiempo de la pandemia, pero es que es un recinto que está preparado prácticamente para todo, ¿no? Para poder acoger cualquier tipo de evento y cualquier eventualidad también, valga la redundancia.
Exacto, exacto. Por suerte y con trabajo, IFEMA tiene un equipo de personas fantástico y de profesionales que son capaces de transformar IFEMA, pues pasar de una feria a circunstancias tan excepcionales como montar un hospital de campaña en 10 días y dar cobijo y servicio aquí como si fuera un hospital de gran relevancia, ¿no? Y luego pasar de eso a celebrar la cumbre de la OTAN, claro, acogiendo aquí a casi 40 jefes de Estado y de Gobierno, con unas medidas de seguridad absolutamente excepcionales y con un éxito rotundo de organización.
Bueno, pues lo dicho, arranca la temporada de IFEMA con Fitur. Estaremos allí, con nuestra unidad móvil, contándolo cuando se inaugure. Recordemos que es del 18 al 22 de enero. Creo que hay algún día que está reservado para profesionales y luego hay algún otro día al que podemos ir todos, ¿verdad?
Correcto, es del 18 al 22, como bien has dicho, Eli, el 18 miércoles, el miércoles al viernes, 18, 19 y 20, es exclusivamente para profesionales, y el 21 y el 22, sábado y domingo, coincidiendo fin de semana, pues abierto para el público en general, y serán sus majestades los reyes los que inaugurarán el miércoles a primera hora esta 43 edición de Fitur.
Bueno, pues estamos muy contentos de ver que IFEMA, ese gran motor económico y de puestos de trabajo de nuestra comunidad, es la empresa más grande que tenemos y la que más genera, sigue con buen estado de salud, que arranca el 2023 con un clásico como es Fitur. Nadie nos ha conseguido arrebatar la feria, que sabemos que siempre hay mucha competición entre países e incluso entre ciudades. Pero nada, vamos por delante. Así que arranca una temporada que esperemos que sea fantástica. Juan Arrizabalaga, director general de IFEMA, por lo dicho, que tengan mucha suerte. Nos vemos ahí en Fitur, nuestra primera cita. Luego ya iremos con otras ferias, la de bisutería, la de bodas, la de ahí prácticamente de todo. Y lo dicho, que vaya todo muy bien.
Pues muchísimas gracias, Eli, y encantados de recibiros aquí en IFEMA, en Fitur y en cualquiera de los otros eventos que realizamos.
Un abrazo.
Un abrazo, buenos días.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Seguramente conserves cuberterías antiguas, bandejas y otros enseres de plata. Hispanicaplata.com, especialistas en plata. Te lo compramos en el acto y con la mejor tasación.
Los viernes a las 11 de la noche, Onda Madrid, en su vocación de servicio público, abre una ventana a la difusión de Mejor Imposible.
Un programa de radio hecho por personas con experiencia propia en salud mental.
Mejor Imposible, además de tener finalidad terapéutica para sus protagonistas, quiere lanzar un mensaje a la sociedad.
Todas las personas debemos cuidar activamente nuestra salud mental.
Los viernes, a las 11 de la noche, Mejor Imposible, en Onda Madrid.
Vuelve Film Symphony Orchestra con Krypton. No te pierdas el espectáculo inspirado en las mejores bandas sonoras de los héroes y superhéroes del cine. Superman, Spider-Man, Conan, Iron Man, Capitán América, El Último Mohicano, Braveheart y muchas más. 25 de febrero, Auditorio Nacional. Ya a la venta en filmsymphony.es.
El partido de la onda con el deporte madrileño.
Primera División, Primera Federación y Fútbol Femenino. Es el menú para este sábado en el partido de la Onda. Arrancamos a las 2 menos 5 con la visita del Rayo Vallecano al Valladolid en Pucela. Justo después, el Atlético de Madrid femenino recibe en casa al Villarreal. La tarde se completa con partidazo en la categoría de bronce del fútbol español. Alcorcón, Deportivo de La Coruña.
Sonido Onda Madrid.
Nuestro WhatsApp
628-091-117.
¿Sabías que...?
En todas las épocas ha habido madrileños, de esos que llaman de a pie, que con su singularidad personalidad se han hecho un hueco en la historia de los madriles. Si paseas por la avenida de Peña Gorbea en Vallecas, te vas a encontrar una estatua de uno de ellos. Un busto de bronce que inmortaliza a una señora de edad, vestida con chaqueta de cuero y con la mano levantada, formando con los dedos el reconocido símbolo universal del heavy metal. Es el homenaje de Vallecas a Ángeles Rodríguez Hidalgo. Nació en Argentina en 1900 y vivió en Sevilla antes de llegar a la capital. Se convirtió en madrileña de pro el día que acompañó a su nieto a un concierto de heavy metal cuando ya tenía 70 años. Mientras otras de su edad se dedicaban al ganchillo, la calceta y los paseos bajo el sol, Ángeles no se perdió, a partir de ese momento, ni un concierto ni una fiesta rockera. Y era habitual encontrarla en el camerino de las bandas más metaleras. El grupo Panzer incluso le dedicó la portada de su tercer álbum, Toca Madera. Murió con 93 años, ya convertida en icono de la movida madrileña.
Buenos días, Madrid. ...101.3 y 106 FM... Onda Madrid.
Una semana después del entierro de Benedicto XVI... la publicación de las memorias del que fuera secretario del Papa emérito está desatando una gran polémica en el Vaticano por la carga crítica hacia el actual Papa, hacia el Papa Francisco. Nos vamos a ir hasta Roma con nuestro corresponsal Manuel Tori para ver cómo están los ánimos por allí. Manuel, cuéntanos.
Sí, buenos días. Aquí en Roma se trata de una de las grandes novedades de esta semana y que podría marcar un antes y un después en el actual pontificado del Papa Francisco. Se trata de la publicación del nuevo libro de Georg Ganswein, que durante 20 años fue el secretario personal de Benedicto XVI, el Papa emérito fallecido hace dos semanas aquí en Roma. El libro de Ganswein se titula Nient'altro che la verità, nada más que la verdad en español, y acaba de salir a la venta en las librerías aquí en Italia y está llevando consigo mucha controversia porque, más allá del repaso de sus últimas dos décadas al lado de Joseph Ratzinger, Ganswein anota también algunos puntos de fricción entre Benedicto XVI y el Papa Francisco en una serie de materias, como por ejemplo el uso del latín en la Iglesia Católica, algo que por cierto era de suma importancia para Ratzinger en su conocido perfil como teólogo e intelectual dentro de la Iglesia Católica y después como pontífice de la misma. Pero más allá del contenido, lo que realmente está llamando mucho la atención en los últimos días aquí en Roma son precisamente las formas de Gassmann, teniendo en cuenta que está haciendo uso en los últimos días de entrevistas y del estreno de su libro para remarcar las diferencias entre los dos pontificados, el de Benedicto XVI y el del Papa Francisco, sobre todo además en la coyuntura del reciente fallecimiento de Joseph Ratzinger. De hecho, en los últimos días Bergoglio se ha reunido, de hecho, en los últimos esta semana con el ex secretario de Ratzinger, Gassmann, y aunque no hay información oficial al respecto, fuentes cercanas al Vaticano apuntan a una petición de discreción por parte de Francisco hacia Gassmann ante el posible revuelo que podría seguir generando su libro a partir de ahora, dado que ha sido lanzado por la editorial italiana PM precisamente ayer jueves. El problema del nuevo libro de Gassmann es que precisamente podría convertirse una especie de símbolo de oposición para los detractores del Papa Francisco, de corte, en este caso, evidentemente conservador, con el objetivo, bueno, pues de intentar presionar a Bergoglio de ahora en adelante en su pontificado, y con el objetivo pues de presionarle, por ejemplo, para unas hipotéticas dimisiones, siguiendo un poco el ejemplo de Ratzinger. Aunque el Papa argentino ha reiterado, de hecho, en más de una ocasión en las últimas semanas y meses, su deseo de continuar en el cargo como sucesor de San Pedro. El libro de Gassmann se centra sobre todo en los últimos 10 años, sobre todo ante la presencia, esta anomalía histórica de la presencia de dos pontífices a la vez, uno reinante y uno emérito, pero su controversia destaca sobre todo por la de Gassmann, por remarcar la existencia de corrientes dentro de la curia romana, lo cual podría dificultar, de hecho, de facto, el pontificado del Papa Francisco de ahora en adelante.
Bueno, pues todo son conjeturas de momento y polémica. Veremos si esto tiene más trascendencia que el típico revuelo que se monta siempre después de la publicación de un escrito de estas características o no, o esto va a tener repercusión a largo plazo. Manuel Tori, compañero, gracias.
¿Estás en esta situación?
Sigo sin cobrar el ERTE.
No me dan cita en el SEPE.
En Madrid Trabaja te ayudamos.
Soy autónoma y necesito ayudas para seguir adelante.
¿Cómo puedo montar una peluquería?
Toda la información en Madrid Trabaja.
¿Cómo me preparo la oposición de policía?
¿Qué derechos tengo como interina?
El empleo público en Madrid Trabaja.
De lunes a viernes, Madrid Trabaja con toda la información del mercado laboral en Onda Madrid, con ofertas de empleo y cursos de formación gratuitos cada día. A las 3 de la tarde, con Javier Peña.
Buenos días, Madrid.
Acabamos de estrenar 2023, pero nada, de aquí a unos días estrenamos nuevo año. Y es que estamos ya en vísperas de estrenar el año nuevo chino, que este año es el del conejo, símbolo de la longevidad y de la amabilidad. Es una fiesta que evidentemente se celebra en la comunidad china en Madrid, pero también que celebramos todos atraídos por el color, el simbolismo, los sabores y todo lo que rodea este acontecimiento, que ya se ha comenzado a disfrutar en el distrito de Usera, en la Chinatown madrileña, pero que se va a extender los próximos días a otros escenarios como es la Plaza de España, el Zoo Aquarium de Madrid o Fitur, de la que hablábamos con el director general de IFEMA. Bueno, Dawei Ding es el vicepresidente de la Asociación de Chinos de España. Dawei, buenos días.
Buenos días.
Lo primero, bueno, ¿qué decís vosotros? ¿Feliz año? ¿Cómo lo decís en chino?
Le decimos feliz año, en chino sería 新年快乐.
Xingyin Kuailu. Muy complicado. El chino siempre ha sido muy
bueno. Perfectamente.
Bueno, yo creo que debíamos empezar explicando algo que solemos hacer siempre, pero yo creo que no está de más recordarlo. Y es que el Año Nuevo chino no tiene una fecha fija, como ocurre con nuestro Año Nuevo, que siempre es el 31 de diciembre. El Año Nuevo chino se rige por la luna nueva y entonces va variando de fechas.
Eso es, así es. Entonces, en todos los años, en diferentes años, pues cae en diferentes fechas en nuestro calendario. Pues este año va a ser el día 22, pues el año a veces cae a finales de enero, a veces puede ser mediados de febrero, puede haber una diferencia entre 15-20 días o así, entre uno y otro.
Año del conejo, por cierto, el que vamos a comenzar. Entre tú y yo, David, ¿qué tal va a ser este año?
Sería bueno. Todos los años son buenos.
Bueno, pero en este caso, bueno, veremos a ver qué es lo que nos depara el año del conejo.
Es un animal que, como bien ha dicho fertilidad, ha dicho el prosperidad y todo, y es un año muy bueno y seguramente, además, analizando en contextos reales que estamos pasando, pues ya estamos viendo, por ejemplo, en China, si va a pasar la pandemia, la ola va a pasar, pues ya va a volver a abrirse China con el mundo, va a llegar los turistas y todo, pues esperamos que todo vuelva a la normalidad.
Bueno, el hecho de que los años chinos, en los copos chinos por lo menos, correspondan a distintos animales, a 12 animales en concreto, tiene detrás una historia muy bonita, que se remonta a Buda además, ¿no?
Es que tenemos una leyenda, dice el Buda, que vamos a seleccionar 12 animales para representar los 12 años que forma un pequeño círculo, que lo decimos en China, pequeño círculo, que luego se turna, ¿no? Y vamos a hacer una competición de carrera, a ver quién llega primero y los primeros 12 que llegan va a ser los animales seleccionados. Pues dentro de los 12 animales seleccionados se destacan por el ratoncito, porque es el primer animal que ha llegado. ¿Por qué ha llegado primero el ratón? Porque él decía ratón, llegó a un acuerdo con el buey, dice, usted trabaja muchísimo, pues el mañana, por favor, levántame, despiértame cuando usted se va a marchar. Pues a marcha. Entonces, pues el buey despejó al ratón, sigue descansando en el camino, y cuando iba a llegar a la meta, pues saltó del buey y llegó primero. Y por eso el ratón es un año como de inteligencia, de rapidez, ese tipo de características.
Bueno, llega primero el ratón, el último llega el cerdo, si no me equivoco. Estoy hablando un poquito de memoria. Y sí, entre uno y otro, pues otros 10 animales. Bueno, es verdad que celebráis, Dabuey, vuestro Año Nuevo con muchísimo color, con festejos y acontecimientos que se han hecho muy populares, yo creo que en toda España, pero entre los madrileños además, se ha convertido en una fiesta en la que ya prácticamente participamos todos.
Eso es verdad. Desde hace ya varios años, desde la Comunidad de Madrid, desde el Ayuntamiento, está apoyando estas celebraciones, no solamente, como bien ha dicho usted, no solamente es para una celebración de los chinos que vivimos en Madrid, sino ya se ha convertido en un interés cultural, un interés turístico, y dichos festejos es muy populares en otras ciudades como Los Ángeles, Londres, y ciudades donde había mucha historia de la colonia china, y luego que siempre reciben turistas de todo el mundo, y estos festejos son bastante llamativos. Y los últimos años en Madrid se ha hecho muy bien, tanto de Busera como el este, también vamos a hacer, volver a hacer en Plaza España, y ahí en el Chala Test, que es un turno, es una competición, ofertas gastronómicas especiales que se hacen durante esas épocas, organizado por la Embajada China, junto con los miles de restaurantes chinos que están despegados en diferentes partes de Madrid, y son cosas muy interesantes, hace que se ha hecho una oferta muy muy variada, y así que la gente puede aprovechar para disfrutar de otras culturas y también celebrar, ¿no? ¿Por qué no? Porque es otro momento para estar con la familia, con amigos, y estar en las calles, viendo los pasacalles y disfrutar de la vida.
Bueno, es verdad que la cultura oriental y la cultura occidental son muy diferentes en muchas cuestiones. Sin embargo, es verdad que la comunidad china, y lo destacaba el otro día el alcalde de Madrid, el señor Martínez Almeida, es seguramente un modelo de integración dentro de nuestra ciudad. Se han integrado ustedes perfectamente, y los españoles también hemos ido adquiriendo muchas de las costumbres que tienen ustedes.
Yo llevo 12 años en España, y los primeros años yo he pasado como corresponsal del periódico más importante de China en España, y yo llevo mucho tiempo observando, ¿no?, la integración de la comunidad y con la sociedad española y todo. Y estoy de acuerdo con usted que hay muchas diferencias, que cosas que es verdad. Sí. Luego hay muchas similitudes también. Por ejemplo, ambas culturas, la cultura española y la cultura china, respetan mucho a la familia. Y tenemos mucha cercanía entre familiares. Nos gusta mucho tener, digamos, interacciones corporativas entre uno y otro. Somos muy cercanos, porque entre un chino y otro chino es diferente de los japoneses, que son distantes. En chinos tocamos el hombro, tocamos la mano, cogemos los abrazos, y aquí también. Y nosotros todas estas nos gusta mucho la gastronomía, comemos muy bien. En un momento de ese festejo siempre hay que destacar las comidas y todas esas cosas que hace que yo y mis relaciones con mis amigos españoles hacemos que muchas veces decimos, ay, somos mucho más parecidos que pensábamos. Y luego la comunidad china siempre hace sentido muy bien acogidos en Madrid. Los madrileños han tratado muy bien a los chinos que vivimos aquí, y ya somos parte de la sociedad. Hace que todo, la cultura, el ambiente en Madrid cada día más una ciudad a nivel internacional más muy atractiva, cada día más atractiva, hace todo esto, hace que aumente la competencia de Madrid para competir con otras grandes urbes, ¿no?, a nivel mundial.
Bueno, hay una cosa que nos diferencia mucho, que es lo fácilmente que los chinos aprenden a hablar en castellano, en español, y lo que nos cuesta a los españoles hablar en chino. Eso es imposible.
Nada es imposible si se trabaja.
Madre mía, yo por lo menos lo intento, pero no hay manera.
Bueno, escribir es muy difícil. Escribir en chino es muy difícil. Es que los caracteres son muy diferentes.
Muy complicados.
Sí, claro, pero para nosotros también, ¿eh? Es difícil, no solamente para...
Bueno, pues...
También es difícil escribir en chino.
Puede
Toca
ser.
Toca muchos años aprender, sí, practicar.
Bueno, decía yo que las celebraciones del Año Nuevo Chino se van a prolongar hasta el día 22, que es el día, digamos, el día fuerte, ¿no? El día importante. ¿Qué se ha preparado para ese día aquí en Madrid?
21-22, en Museo hay grandes eventos, hay feria, ¿vale? Ferias donde exponemos la artesanía china, exponemos la gastronomía china, hay puestos donde la gente puede seguir. Uno, por ejemplo, uno que siempre está bienvenido es cómo escribir su nombre en chino, ¿no? Si le escribe un papel rojo, ¿vale? Y cada uno le dice, soy Lorena, pues él escribe Lorena.
Ya.
Un calcetín chino y le lleva, pues queda muy bonito, ¿no? Para tenerlo en casa como recuerdo. Pues y también tenemos actuaciones, espectáculos que vamos a ofrecer, el espectáculo, el de canto, de baile, otro tipo, ¿no? Incluso hay chinos que bailan flamenco, para que veamos cómo es la interacción, ¿no? Y también a pasacalles, en Usera, y luego el día 2, el día 4 y día 5 en Plaza España, tenemos también escenarios muy grandes, tenemos muchísimos puestos allí, pues todo es abierto, al público, la gente puede pasar en cualquier momento y para disfrutar del momento, ¿no?, que esté allí.
4 y 5 de febrero, Feria del Templo es, ¿no?, en la Plaza de España, o sea que unimos una cosa con otra, tenemos muchos días por delante para compartir la cultura china y para seguir integrándonos nosotros también en la comunidad china. Yo invito a todo el mundo. Yo he estado alguna vez y la verdad es que uno se lo pasa estupendamente bien. Prueba gastronomía diferente. Se sumerge en un mundo que está lleno de color y de alegría, porque en el fondo el pueblo chino es un pueblo muy alegre, muy, muy amable también. Es verdad que estamos todos muy bien integrados. ¿Nos repartiremos sobrecitos rojos también, que es una costumbre?
Sobrecito rojo, eso es una costumbre que se le da cuando celebramos Año Nuevo. Sobre todo a gente mayor, a gente más joven.
A la, ¿no?, gente más joven. Sí, lo que pasa es que a mí me llama muchísimo la atención que gente de 70 años le dé un sobrecito a alguien de 35. Quiero,
es.
Pero es verdad, es. Que hay que seguir la costumbre. En fin, Dawei Ding, vicepresidente de la Asociación de Chinos de España. Son festejos estos de los que estamos hablando que se van a celebrar en Madrid, pero los festejos tienen lugar en todas las ciudades de España porque la comunidad china está muy extendida. Por cierto, ¿cuántas personas forman parte de la comunidad china?
Somos más de 220.000 a nivel nacional y Madrid unos 60.000.
Que no está nada mal, ¿eh? Cada vez más y cada vez más integrados. Pues lo dicho, a ver, vamos a intentarlo de nuevo. Feliz año nuevo chino en chino, a ver.
Xin nian kuai le.
Uy, madre mía. Xin nian guai lu. Lo que pasa es que, claro, luego como cambiamos de tono y está.
Hay unos matices.
A lo mejor he dicho una barbaridad. Pero en fin.
Es el deseo.
Feliz año nuevo del conejo de agua. Por cierto, Dawei Ding, vicepresidente de la Asociación de Chinos de España. Un placer, de verdad. Muchísimas muchas gracias.
Invitamos a todos que pasen por los festejos nuestros y compartimos la alegría.
Por ahí pasaremos, claro que sí.
Gracias, gracias.
Este domingo, Madrid al Tanto viene plagado de emociones. Como cada fin de semana, visitaremos desde las 11 todos los sitios donde haya deporte en la Comunidad de Madrid. Pero además tenemos baloncesto ACB con el Real Madrid. Y la guinda a la mañana es en el Coliseum, donde el Getafe recibe al Español. Un partido siempre especial para Quique Sánchez Flores. Nos esperan 5 apasionantes horas de radio.
¿Qué? Echando leña al fuego, ¿no?
No.
O sea, vamos, hemos tenido bastante Shakira ayer. 50 millones de reproducciones
sí, sí.
De esto.
No, y poniendo de nuevo de moda conceptos como el Renault Twingo. Que
por ejemplo, el Casio.
Ahí, el Casio. ¿Eh?
Qué bonito, el Casio.
Es de pues eso, el nivel. Bueno, Xianyang Wai Lu.
Xianyang Wai Lu.
Pues eso.
A lo mejor he dicho que me quiero comer un Seat Panda, pero porque claro, aquí
nos han dicho que lo importante es ponerle voluntad.
Venga.
Lo hemos puesto, pues ya está.
Ahora. Y al juego de audiencia visual se está poniendo voluntad los
oyentes. Sí. Están ahí, hay pelea. Bueno, el reto de hoy, le recuerdo a todo el mundo que no nos haya oído hace un ratito, que en @buenosdiasom, en Twitter, hemos puesto una foto de un señor, porque es un señor, que tiene una careta de un payaso loco con el pelo
Joker,
verde.
¿No?
Sí, Joker, va, pero por decirle payaso loco.
Bueno, bien.
Y ya nos entienden.
Vale.
Porque hoy es viernes 13, recuerdo, ¿eh? Así que cuidadito que esta noche cuando... Bueno, ese señor famoso... Es que estaba pensando, llego a casa y de repente están todas las luces apagadas. Bueno, yo no entro. Iker Casillas... David Bisbal o Gerard Piqué.
¿Quién es? Puede bueno, ser los tres, pero de verdad.
Apuesta por Piqué.
Pero bueno, es que Juanjo
puesto...
da pistas y despistas.
Bueno, la despista esta pues va por Piqué, que es el que va en cabeza ahora mismo. Con el 50% de los votos.
Ya, bueno.
Es que tanta pista.
Yo no sé qué se basan los oyentes para votar. A saber lo que hay ahí debajo de
pues
esa careta.
Pues porque a lo mejor yo he dicho que es su forma de entrar en casa sin que lo vean los paparazzis.
Ah, pues a lo mejor. Pero bueno, paparazzis siguen a todos, ¿eh? Dependiendo del momento y del lugar.
Bueno, pues eso.
Le siguen a todos.
50% de los votos. Iker Casillas, 33%. Y en última posición, David Bisbal con el 17%.
Bueno, pues ese es el marcador provisional.
Provisional,
estas horas,
completamente.
Hasta la 1:05 podemos seguir votando en @buenosdiasom. Entramos, miramos, decidimos.
Sí.
Optamos por una de las tres posibilidades.
Eso es.
Votamos,
y
apretamos el botoncillo y ahí se queda.
Toda la suerte del mundo.
Y a la 1:05 resolvemos.
Repartiremos suertes.
Ah. A este paso, Shakira saldrá la cuenta esa que tiene con la Hacienda en 3 días, ¿eh?
Oye, nos viene bien, ¿eh? Que salde la deuda con la Hacienda. Hacienda no, somos todos. O sea, ¿sí? Que viene bien.
Claro que sí. Vale, un rato. Hasta luego. Hasta dentro de un ratito.